estaba seguro de haber llegado a Japón y que pronto, siguiendo por el mar, podría encontrar una ruta a China. Él había leído a Marco Polo y aunque las tierras que descubría no se parecían en nada a las descripciones que había hecho el viajero veneciano, intentaba por todos los medios de ajustar sus descripciones a las de aquel hombre que vivió en la corte de Kublai Khan.
Las narraciones de Marco Polo sirvieron para acrecentar la imaginación de Colón, además que las riquezas que encontraba a su paso eran agrandadas y exageradas.
Pronto circuló en Europa la idea de que las tierras que había visitado Colón contaban con grandes cantidades de metales preciosos fáciles de conseguir.
Colón escribió: "Los hombres de estas tierras llevan pedazos de oro pendientes de la nariz y los entregan a cambio de un cascabel o un collar de vidrio. Nos dan cuanto tienen a cambio de cualquier insignificancia".
Esas narraciones sobre los hombres y lugares visitados, del todo extraños a los ojos europeos, hicieron creer a muchas personas que habían encontrado una ruta al paraíso que describe la Biblia.
Entre aquellos hombres, corrían las noticias de lugares fantásticos, islas habitadas solo por mujeres, aves y peces propios de cuentos de hadas, mitologías y leyendas.
Y si bien para conquistar esas tierras y apoderarse de sus riquezas era necesario enfrentar grandes peligros, la empresa valía la pena, pues los honores obtenidos y la gloria que se alcanzara podría compensar los sufrimientos. Desde los primeros contactos de los europeos con los hombres de América, la visión que se da de estos es de seres inferiores. El mismo Colón los describe como excelentes servidores del rey, por estar bien dispuestos para aprender lo que se les enseñe, como por ejemplo ser remeros de las galeras y otros trabajos y obras útiles.
Se tenía a los indios desde el primer momento en una condición de inferioridad con respecto a los europeos, considerándolos algo así como seres menores de edad, juicio que se apoyaba en la descripción de la vida ruda que llevaban, su desconocimiento de la escritura europea, ya que no conocían el uso de algunos metales duros.
Casi desde ese primer contacto, el envío de hombres de América a las tierras de Europa para servir como esclavos se hizo constante.
Para la mentalidad de los españoles y portugueses que llegaban a América, esos seres que practicaban ritos, tenían costumbres distintas y adoraban ídolos, eran considerados enemigos de la religión cristiana.
Los europeos no aceptaban con facilidad a pueblos con costumbres diferentes a las suyas y rechazaban lo que no entendían.
Así, buscaban explicar aquello distinto a su forma de ver el mundo, creando historias fantásticas que permitiera justificar su existencia.
Ante lo desconocido, su reacción era la del menosprecio. Aquellos que se distinguían por tener otras formas de vida tenían que ser inferiores.
Así veían a los habitantes de América como bestias, fieras o demonios, a los que había que destruir o esclavizar y encauzar por el camino que ellos consideraban justo y verdadero.
Todos estos elementos contribuían a formar el carácter que asumía el europeo, cualquiera que fuera su condición, al poner pie en tierras americanas, adoptando un aire de ser superior, de protector y de maestro.
En otros casos de evangelizador, que llegaba para enseñar la que consideraban la verdadera y única religión, extirpar idolatrías y costumbres extrañas y salvar almas.
Esta situación de superioridad entre el español y el indio prevaleció durante largo tiempo y propició la destrucción de muchas prácticas y costumbres de la civilización indígena de América.
Los tributos y los trabajos que los indios debían pagar al rey de España y a los españoles, impuestos por Colón desde 1495, se hicieron costumbre y ley.
Colón dispuso que los indios debían ayudar a los españoles en sus tareas, creando lo que llamó repartimientos.
De este modo, cada español que radicaba en América recibía un grupo de indios, cuyo número variaba según sus merecimientos e influencia, que trabajaba constantemente para él, procurándole una renta o beneficio.
Esto constituía un verdadero premio que recibían los españoles para alentarlos a radicarse en las tierras y traer a sus familias, con objeto de poblarlas y consolidar la ocupación española.
Teóricamente, el español que recibía indios en repartimiento debía cuidar de ellos, alimentarlos, vestirlos y enseñarles la religión cristiana. Sin embargo, no siempre fue así.
Por el contrario, los indios, explotados en forma inhumana, fueron arrojados a las minas y lavaderos de oro, en un trabajo exhaustivo que los diezmó en pocos años. Los reyes de España consideraban a los indios como seres libres a los que debería de pagarse un salario por su trabajo. Se debía evangelizar en la religión cristiana e instruir en la forma de vida y costumbres de los hombres de Europa.
Sin embargo, una cosa era lo que disponían los reyes y otra muy distinta lo que sucedía en las tierras americanas. Los colonos no estaban dispuestos a tratar a los indios como sus iguales.
Además que la explotación de los vencidos por los vencedores tenía una causa práctica. El trabajo del indio era el instrumento fundamental de la riqueza y del crecimiento económico.
Esta consideración del indio como mano de obra natural y obligada en beneficio del europeo nació del convencimiento de la superioridad de los blancos sobre los nativos del continente.
Para justificar la explotación e incluso la esclavitud, se argumentaba que los pobladores de América eran seres toscos, sin entendimiento, plagados de vicios, desagradecidos, incapaces de adquirir los principios de la doctrina católica, sanguinarios y crueles.
Y aun cuando se proclamaron las leyes de Indias para proteger a los nativos de América, los abusos contra ellos continuaron en casi todos los territorios conquistados.
¿Qué hombres podrían haber creado estos objetos de inigualable belleza? Los colonizadores europeos nunca quisieron comprender que en América existía una cultura distinta o diferente a la suya, que en lo que ellos llamaron el Nuevo Mundo, el hombre había creado civilizaciones muy diferentes a la suya, pero que esas diferencias no la hacían mejor o peor, solo era otra la cultura de América. Los colonizadores ingleses que llegaron al norte con otras ideas religiosas ni siquiera intentaron convertir a los pueblos que encontraron a sus costumbres y formas de vida. Los ingleses combatieron a los indios del norte en una guerra de exterminio, obligándolos a emigrar al oeste y relegándolos a reservaciones o territorios específicos, de donde no podían emigrar sin la autorización de los blancos.